A, C, G, repito. A, C, G. Como si esto fueran pasatiempos del periódico del domingo. Piensa en esta secuencia, piensa con qué la completarías. Te doy una pista. Adenina, citosina, guanina y tal vez la letra T de timina. Si esto te ha traído a la mente, Gattaca, la distópica película en la que un Ethan Hawke condenado por unos genes de segunda logra alcanzar la cumbre de la sociedad gracias a la fuerza de su carácter, un film, por cierto, exageradamente en favor del nurture o crianza frente al nature o naturaleza que cifran sus genes, que requiere un podcast en sí mismo, y tal vez alguna vez lo hagamos. Bueno, admito que a mí me ha pasado lo mismo. Eso, a pesar de haberme formado como biotecnólogo en Barcelona, el cine sigue siendo mi primera referencia sobre el código genético. Lo más curioso, sin embargo, y que tiene que ver con el episodio de hoy, es que pocas veces pienso en completar esta serie con una U, la U de uracilo. Eso, a pesar de que podríamos argumentar que este ha sido tanto o más importante para la vida en la Tierra que la T de la timina. A, C y G son las bases comunes a todo el código genético, pero la T solo se encuentra en el ADN, donde se codifican nuestros genes y estos se pasan de generación en generación. La U, sin embargo, está en el ARN, que se ocupa de tareas menos augustas, como transcribir las instrucciones codificadas en el ADN para que éstas se pongan en funcionamiento siendo traducidas a proteínas, por ejemplo. Uno de los dogmas de la biología, algo de modé, por cierto, en esta era de genomas a apenas $1,000 de coste, dice un gen, una proteína. La idea era que un gen de ADN se transcribía a una copia temporal de ARN, ARN mensajero, que se traducía a una secuencia de aminoácidos, los ladrillos con los que se forman las proteínas, y estas, bueno, pues tienen las funciones estructurales o enzimáticas esenciales para la vida. Digo algo de modé porque solo tan inescapable como nuestra tendencia a subestimar la complejidad de la biología es la perenne capacidad de esta para dejarnos en evidencia. Las cosas son mucho, mucho más complicadas de lo que nos imaginamos. Pero la historia de hoy trata de unos científicos que no se arredran ante la complejidad de la vida, al contrario, deciden disfrutarla, desentrañar sus secretos y hasta manipularlos, consiguiendo mejorar un poco el mundo humano. Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método, un podcast de historias y conversaciones con personas con las que comparto la obsesión por comprender el mundo a través de la ciencia y el pensamiento crítico. En El Método FM puedes suscribirte, compartir el podcast y hacer una donación para sostener esta fiesta del pensamiento sin ánimo de lucro. Si te gusta lo que escuchas, considera dejarnos una valoración en iTunes, iVoox o enviar tus comentarios y sugerencias a metodopodcast@gmail.com. Los leo todos y respondo, prometido. El Método es miembro fundador de la red de podcast independiente en español Cuonda, una colección de amantes del podcast de calidad en español y global. Si te sientes identificado con esta descripción, averigua cómo unirte en cuonda.com. Esto es C-U-O-N-D-A, cuonda.com. Ahora te voy a dejar con una conversación que he tenido con Mark Weil, un científico afincado en el Wyss Institute en Harvard, donde, junto al célebre y pionero del genoma y de la biología sintética George Church, acaba de publicar el primer intento de manipular el código genético de una bacteria para, en lugar de usar 64 codones, codones con D de dedo, que así se llaman las combinaciones de tres letras que en el ARN mensajero codifican para cada uno de los 20 aminoácidos con los que formamos proteínas. Bueno, pues en lugar de estos 64, que naturalmente se encuentran en el código genético, los científicos han reducido laboriosamente, debo decir, el genoma de esta bacteria a combinaciones de tan solo 57 codones. Además de un mayúsculo porque puedo, que en el desarrollo de una joven disciplina como la biología sintética, pues bueno, nunca viene mal. Esto tendría aplicaciones potencialmente tremendas y buenas. Vamos con Mark, quien, por cierto, estaba en una habitación de un hotel en Hong Kong. Espero que nos disculpéis por la calidad del sonido. Vamos. Vale, Mark, ¿qué tal? Bienvenido al programa.
Hola, ¿qué tal?
Ahora va a aparecer publicado el paper sobre el que quería que nos contaras un poco. Es un paper de biología sintética, ¿no? Que además estás cofirmando con uno de los gurús del área, con Church. Cuéntame qué es lo que habéis hecho.
Sí, pues sí, como bien dices, yo creo que es claramente un proyecto de biología sintética. Pues lo que hemos hecho es sintetizar un genoma de una bacteria que tiene un lenguaje, un código genético alterado. Normalmente la mayoría de seres vivos tienen 64 codones para codificar los distintos aminoácidos en las proteínas que codifican los distintos genes. Pues en este lo que hemos hecho, hemos eliminado 7 de estos codones. Y lo hemos hecho de manera que siga habiendo el mismo número de aminoácidos. O sea, aquí hemos eliminado solo codones sinónimos. En el fondo hay el mismo número de significados, solo hemos eliminado algunos de los sinónimos para poderlos reasignar en el futuro para otras funciones.
Porque no, normalmente en promedio hay como 3 sinónimos, ¿no? 3 posibles palabras de 3 letras para cada significado, para cada aminoácido. Y en este caso lo que habéis dicho es, oye, con dos en la mayoría de casos ya estaremos bien. Nos guardamos el tercer sinónimo para escribir otro tipo de palabra, otro tipo de cosa.
Exacto. Hay varios aminoácidos que tienen muchos codones, que codifican para el mismo aminoácido. Y lo que hemos hecho, hemos eliminado 7 de estos para que nos reservamos estas palabras para reasignarles otro significado en el futuro. Y esto tiene varias ventajas. Por un lado, tenemos esta posibilidad de añadir una funcionalidad nueva en la bacteria, pero por otro lado, también es muy importante alterar el código genético de esta bacteria, porque ahora esta bacteria tiene un código genético que es distinto. Y esto es muy importante en el sentido ahora que usamos las bacterias para cosas que son fuera del laboratorio, por ejemplo, aplicaciones ambientales o incluso para terapia. Pues es muy importante tener bacterias que estén biocontenidas. Y en este caso, al tener un código genético distinto, esta bacteria, este DNA no se puede compartir. O sea, no lo puede ejecutar otra bacteria. Y además, podemos que asignar estas nuevas palabras a un nuevo aminoácido que no sea natural y así de esta manera hacerla totalmente controlada a partir de este reactivo que le añadimos.
Uh-huh. O sea, básicamente estáis generando microorganismos que son dependientes de vosotros. Necesitan o necesitan de algo que vosotros le dais o son no pueden ser atacados o no pueden interaccionar de una manera coherente con el resto de la biosfera como la conocemos.
Exacto, exacto. De alguna manera estamos generando un código genético que es de alguna manera ortogonal al código genético general. Y creo que esto, además de las aplicaciones, como decía antes, que son muy atractivas, de poder añadir un aminoácido que hace cosas distintas, por ejemplo, podemos añadir un nuevo aminoácido que tenga un color o que haga una nueva reacción química, pero incluso más importante que esto, creo que es generar un genoma que hable otro lenguaje. Y que así, de esta manera, por un lado, ni los virus lo pueden infectar, porque los virus tienen el código genético normal, y por otro lado, incluso más importante, que lo podemos usar fuera del laboratorio, pero con un control totalmente máximo.
Marc, luego seguro que podemos, y ya me has hablado un poco de posibles aplicaciones, ¿no? O cosas que se pueden derivar positivas de esto. Pero si me permites, vamos a hacer un momento zoom out, si quieres.
Sí.
¿Por qué un aminoácido tiene más de una palabra que lo codifica? ¿Cuál es la razón evolutiva o por qué es eficiente desde el punto de vista del código genético duplicar esfuerzos en ese sentido? Que es un tema de como cuando se duplican y triplican bits, solo para estar seguro que si te falla uno todavía puedes codificarlo o por qué?
Sí, la verdad es que es curioso. Hay bastantes hipótesis sobre el tema. Por un lado, esto le da unas propiedades al código genético, le da una propiedad de hacerlo más robusto, porque así incluso a veces si hay errores, estos errores no se traducen, porque varios sinónimos todavía codifican por el mismo aminoácido. Y también, muchas veces también pensamos con el lenguaje genético como una cosa lineal, pero muchas veces hay muchos mensajes en sobrepuestos. Por ejemplo, a veces, además de codificar por la proteína, hay elementos de regulación y estos a veces están de alguna manera codificados en esta segunda capa, ¿no? O sea, a veces una cosa, aunque sea sinónima, ajá, a nivel de proteína, a veces no es del todo sinónima, por ejemplo, en el sentido de tener otro nivel de regulación, por ejemplo, de cómo se expresa este gen.
Porque sí, y ahora espero no haberme oxidado mucho, pero creo recordar que además estos sinónimos en la mayoría de casos tenían en la mayoría, no todos, ¿no? Pero la primera letra inamovible, la segunda bastante inamovible y la tercera muy, muy, muy lábil.
Exacto, es totalmente correcto. Normalmente es exactamente así. O sea, si cambiamos siempre la primera base del triplete, casi siempre cambiamos de aminoácido, la segunda no tanto y la tercera, pues la podemos cambiar en muchísimos aminoácidos y seguimos codificando por el mismo. Aunque esto, como decía antes, esto es la teoría y es lo que pasa en la mayoría de casos, pero de hecho es también parte del artículo, como demostramos que muchas veces esto no es una solución válida. O sea, solo cambiar un aminoácido, o sea, cambiar un codón por otro que en principio codificaba el mismo aminoácido, muchas veces, por ejemplo, rompíamos o bien la expresión de este gen, o sea, cómo se traducía esta proteína, o bien rompíamos un promotor, o sea, lo que controlaba, por ejemplo, la expresión de un gen que estaba justo detrás. O sea, que otra lección importante de este artículo creo que es pues esta complejidad de los seres vivos, ¿no? Que hay muchas capas más allá del, digamos, que este lenguaje lineal del DNA que muchas veces interpretamos.
Claro, es que esto está siendo una de las cosas más interesantes de los últimos 5 o 10 años, ¿no? Esta idea de que la estructura del DNA, la estructura física que conforma los loops, los giros, si se abre o no se abre más, tiene una información estructural súper, súper importante para la regulación del genoma y la interacción con el medio, que sí, ¿no? Veníamos del paradigma aquel clásico de tenemos una secuencia, un gen, una proteína, en fin, desde todo eso ha llovido muchísimo.
Sí, y además creo que la biología, a ver, son los sistemas más complejos que conocemos, ¿no? Y dado que hasta ahora tampoco hemos podido reconstruir, ¿no? Como decía Feynman, ¿no? Solo puedo entender lo que puedo construir, ¿no? O sea, y hasta ahora no podíamos construir nueva biología. Sí que se han sintetizado algunos genomas, por ejemplo, de fagos, genomas así más pequeños, o bien, o también se habían sintetizado algún genoma de bacteria, por ejemplo, del laboratorio de Craig Venter, que sintetizó una bacteria a nivel químico, pero esta bacteria era muy parecida a la de antes. Fue un gran reto tecnológico sintetizar este genoma, pero realmente sintetizar un genoma con muchos cambios es una cosa que creo que no se había hecho hasta ahora. Y claro, o sea, de alguna manera es quizá la primera vez que se pone a prueba este conocimiento que tenemos de, por ejemplo, en este caso del genoma de las bacterias, ¿no? De cómo se estructuran los distintos elementos, cómo son los promotores, lo que controla la expresión de los genes, cómo los elementos de traducción de las proteínas. Y claro, en este caso estamos haciendo 64.000 cambios del genoma. Esto es un número mucho más grande que lo que creo que se ha hecho en ninguna
64.000.
otra. 64.000. Sí, sí, sí. Oh, wow. Y claro, nos hemos encontrado muchas sorpresas en el camino. Como te comentaba antes, ¿no? Que hacemos el diseño en el ordenador con lo que sabemos, pero después cuando construimos este genoma que hemos diseñado en el ordenador, vemos que hay cosas que no funcionan y que hay que hacer, pues, distintas pruebas y, bueno, y dejar a la naturaleza seleccionar la que es buena. O sea, que ha sido una buena lección de aprendizaje también.
Oye, desde el punto de vista técnico, estrictamente, tú me dices ahora, lo diseñamos en el ordenador y luego cuando vemos lo que pasa, bueno, pasan cosas. ¿Cómo haces ese salto desde tu diseño de secuencia hasta implementarlo? ¿Echáis mano de las nuevas herramientas de edición genética, verdad?
Sí, sí. La verdad es que todavía hablamos mucho de síntesis de genes, de sintetizar DNA y todo, pero realmente sigue siendo una cosa muy costosa. Por ejemplo, en este caso es relativamente fácil diseñar el genoma en el ordenador, pero claro, a la hora de sintetizarlo no es como una impresora, como lo querríamos nosotros, sino que tenemos que sintetizarlo en trozos muy pequeños. Por ejemplo, en este caso, el genoma es de, pongamos, 3-4 millones de bases, pues tenemos que sintetizarlo en trocitos de 3-4 mil bases, o sea, digamos, dividido por 1000. Y después lo que hacemos es juntamos...
Es una buena tarea.
Claro, es realmente un trabajo, bueno, muy a trozos muy pequeños. Después lo que hacemos es construir estos trocitos de 3-4 mil bases a trocitos más grandes, que son de 50 mil bases, que esto es más o menos un poco menos de 1% del genoma. Y después trabajamos con esta unidad de 50.000 bases. Y esto es lo que trasplantamos en el genoma y probamos si funciona.
¿Cómo hacéis esto? ¿Lo hacéis con librerías? O sea, primero síntesis química de trocitos de ADN, luego esto se usan fagos, o sea, construir librerías. ¿Cómo va?
Sí, yo creo que una gran revolución para la síntesis de DNA ha sido sintetizar el DNA químicamente, pero en chips. O sea, en realmente en arrays, en chips de cristal, donde podemos sintetizar casi como con una impresora, de hecho con una tecnología muy parecida a las impresoras, podemos sintetizar muchos trocitos de DNA en este chip. O sea, por ejemplo, en este caso, pues del orden de decenas de miles de distintos trocitos. Después esos trocitos se cortan, o sea, se arrancan del array, de este trozo de vidrio, y se ensamblan en estos trozos de 3.000, 4.000 kilobases. Y después, cuando tenemos esos...
Perdóname, para sí. quien no esté familiarizado con la técnica, ¿me la puedes describir un poco? Esto sí. es una placa, ¿no? Una superficie 2D.
Exacto.
Sobre la que, ¿qué haces? De una manera simple, ¿no? Pero ¿cómo lo harías?
Sí, de hecho es como un trozo de vidrio. Y este trozo de vidrio pues tiene como una red bidimensional. Y en cada punto de esta red tenemos como una impresora que lo que va haciendo es sintetizar una molécula de DNA en cada punto de esta red. Esta molécula de DNA suele ser relativamente corta, suele ser, pongamos, de unos pocos centenares de bases. Después, cuando tenemos todos estos trocitos de unos pocos centenares de bases, los arrancamos del trozo de vidrio y los ponemos en un tubo, en una solución. Y después, todos estos trozos los sintetizamos de manera que tengan trozos comunes de homología, para que después, mediante recombinación in vitro, podemos construir estos trocitos que te comentaba antes de 3 kilobases, de 3-4 kilobases. Y aquí es donde hacemos este segundo paso de juntar unos cuantos de estos de 3-4 kilobases para generar un trozo de 50.000 bases, y esto lo hacemos dentro de levadura. La levadura es muy buena en recombinar DNA, y después cogemos pues esto entre 10 y 15 de estos de 3-4 kilobases y lo juntamos en este trozo que es de 50 kilobases, que bueno, que es ya más o menos un 1% del genoma y es ya una unidad que nos es cómodo trabajar y probar, lo más importante, probar si funciona este trozo, si hace lo que tiene que hacer.
Claro, porque primero las tienes que probar todas por separado y para luego ir caminando poco a poco hacia tu bacteria sintética.
Claro, porque un trozo de 50 kilobases tiene muchos genes y muchos promotores y muchos elementos de regulación.
Muchos errores, ¿no?
Exacto, y errores, también muy importante. Tampoco somos capaces de hacer DNA perfecto. Tiene errores este DNA. O sea, siempre hay que probarlo. No podemos dar nunca, por supuesto, que funcionará.
Sí, no, estaba pensando que de repente la imagen que muchos tenemos en la mente, ¿no? Aunque en este caso era la lectura, no la síntesis o expresión, ¿no? Pero este mundo de Gataca en el que tocas una muestra o apretas un botón y tienes un resultado, estamos notablemente lejos de ello, aunque haya habido una enorme evolución, ¿no? Sobre todo más en la secuenciación que en la síntesis, que se ha automatizado mucho. Todavía hay mucho de gremio y de trabajo de artesano en esto que estáis haciendo ahora.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es verdad, tienes razón. Yo creo que la secuenciación ha avanzado muchísimo. Pero también me gusta recordar siempre una cosa que recuerda, de hecho, mi jefe, George. De hecho, no hemos acabado ni el genoma humano. O sea, que nos queda mucho por recorrer. Por ejemplo, los centrómeros no los hemos podido sintetizar, no los hemos podido secuenciar nunca, porque son trozos muy largos y muy repetitivos y, de hecho, no los sabemos secuenciar. O sea que no hemos terminado ni nuestro genoma. Sí que es verdad que cada vez es más barato secuenciar la mayoría del genoma humano, cada vez es más fácil sintetizar trozos pequeños de genoma y más barato, pero sí que sigue siendo un reto muy grande construir grandes genomas. De hecho, bueno, la prueba es que prácticamente en biología sintética lo que se ha hecho siempre es cosas pequeñas y solo en el mundo de las bacterias. Sí que es verdad que se ha hecho alguna cosa en levadura, pero bueno, pero estamos lejos de sintetizar un genoma humano, para decir algo.
Te quiero preguntar sobre los objetivos siguientes o la evolución del campo y cómo va a progresar, pero antes te quería hacer una pregunta de curiosidad absoluta. Además de por su tamaño, ¿por qué son más sencillas o notablemente más sencillas o más convenientes trabajar con bacterias? Por una parte, no tener núcleo las hace más flexibles, por otra, tienen menos peros a que le metas mano a su genoma. ¿Qué ventajas tiene? Y eso te lo pregunto en el sentido de bueno, sí, y ahora cuando quieras pasar a levaduras, como tú decías, o a organismos un poco más complejos, no es tan fácil como uno es uno, ¿no? La equivalencia no va a ser directa.
Sí, yo creo que hay bastantes cosas. O sea, a nivel conceptual, seguro que nos ayuda mucho trabajar en bacterias porque tienen unos genomas más simples, más pequeños y más simples. O sea, los genes son más sencillos, no hay intrones, no hay tantos elementos de regulación. Esto por un lado. Pero por otro lado, yo también creo que con las bacterias se pueden hacer cosas muy atractivas. De hecho, muchas de las aplicaciones de la biología sintética creo que se han empezado a demostrar en bacterias, como es, por ejemplo, bioproducción de productos químicos de manera más limpia, bioremediación, por ejemplo, eliminación de contaminantes. Y bueno, y ahora, con todo este, bueno, todo el conocimiento que se está generando, por ejemplo, sobre el microbioma humano, sobre las bacterias que viven con nosotros en nuestro sistema digestivo, en la boca, en la piel, pues creo que incluso están saliendo aplicaciones muy atractivas, incluso en el área de la terapia con las bacterias. Sí que es verdad que son los sistemas que nos es más fácil por empezar, pero también creo que pueden ser muy, muy importantes a nivel de aplicaciones útiles para la gente.
Dime algunas que se te antojan que no son estrictamente de ciencia ficción. O sea, cosas para las que puedes ver un camino.
Yo, por ejemplo, hoy mismo ya estamos produciendo productos químicos muy complejos de sintetizar químicamente en bacterias. Por ejemplo, no sé, productos naturales complejos como son la eritromicina, por ejemplo, incluso alcaloides se están sintetizando en levaduras y en bacterias. Por descontado, productos químicos más sencillos como, por ejemplo, precursores de la industria química, y esto ya está pasando hoy. Y después, también que cada vez se está generando más conocimiento también por lo que es la eliminación de contaminantes. Hay muchas bacterias, por ejemplo, de la familia de las pseudomonas, que son muy eficaces en eliminar productos muy tóxicos. Y pues es una manera limpia de poner estas bacterias que se coman y degraden este producto tóxico y así, en este caso, eliminar un problema ambiental. Y de hecho muchas más cosas. Lo que comentábamos ahora, por ejemplo, en el mundo del, ahora que se está generando más conocimiento de lo que es el microbioma humano, por ejemplo, hay un montón ahora de terapias. Por ejemplo, en esta enfermedad, o sea, unas infecciones muy difíciles de tratar, de Clostridium difficile, unas infecciones digestivas, pues ahora con un trasplante del microbioma de una persona sana a esta persona enferma, o sea, poniendo las bacterias de una a la otra, pues es un tratamiento muy eficaz.
Este tipo de tecnología que estáis desarrollando ahora, y lo digo yo y estoy especulando, o sea, que por favor, salta y corrígeme y cállame, pero una de las cosas interesantes, sé que causa inseguridad o nerviosismo a parte de la población, y no diré nada malo, o sea, no en el sentido de, o sea, ignorancia muchas veces porque no creo que la gente no sabe bien en detalle qué es lo que se está haciendo o qué es lo que se pretende hacer, pero por otro lado es muy lícito, ¿no? La idea de liberar organismos modificados genéticamente para los que no tenemos un conocimiento extensísimo, pues bueno, pues es lícito que la gente se lo piense. Entonces, con este tipo de tecnología que vosotros estáis desarrollando, podríamos hacer actuaciones agudas, ¿no? Concretas, en el que liberas un organismo, lo controlas porque le vas dando la comida que necesita para que lleve a cabo la limpieza de esa mancha de petróleo y cuando consideras que has acabado, dejas de echarle el abono que necesita, ¡pum!, muere y ahí ha acabado. No has liberado un organismo que pueda vivir en la naturaleza. Esto, por ejemplo, sería un escenario plausible.
Sí, yo creo que lo has descrito fantásticamente. Yo creo que, de hecho, yo creo que la mayoría de los que trabajamos en este proyecto siempre decimos que la principal motivación de RC57, de esta cepa, es de generar una especie de biocontenida. O sea, más allá de las otras aplicaciones que hablábamos antes, como la resistencia de virus o funcionalidades extras, yo creo que lo más importante es generar una especie totalmente biocontenida. O sea, con un DNA que no se pueda, digamos, dispersar por la biosfera. Y esto, ya te digo, es tanto importante a nivel medioambiental, o sea, si lo usamos para esto, lo que decíamos antes, para reparar una posible contaminación, como si lo usamos para tratarnos nosotros, para que nos haga, yo qué sé, un drug delivery en nuestro sistema digestivo y cuando haya acabado su trabajo queremos que deje de existir. Yo creo que esta es la principal motivación, sin ninguna duda.
Déjame que te empuje un paso más en la ciencia ficción. ¿Cuál sería el camino? O sea, ¿me puedo yo plantear en algún momento deshacer? Bueno, no yo, obviamente, ¿no? Pero mi línea germinal, vamos a decir, mi descendencia. ¿Puedo aprovechar uno de estos cuantos codones para otras cosas que me interesen o que sean interesantes? Por ejemplo, inmunización contra, ¿no? Ser inmune estrictamente. Bueno, inmune no, porque no hay sistema inmune. Perdóname, la expresión es horrible la que uso. Para no poder ser atacado por ciertos virus o ciertas bacterias, ¿podría yo editarme el genoma o mi línea germinal para eso? ¿Cuáles son los enormes problemas potenciales en los que nos podríamos encontrar desde el punto de vista técnico, científico, ético?
Bueno, yo creo que hacerlo en una bacteria es muy complejo, ya de eliminar un codón o varios. realmente creo que hacerlo en un genoma eucariota y por descontado en el genoma humano, yo creo que es una cosa que está muy lejos ahora. Aunque quisiéramos, otra pregunta más importante es si deberíamos hacerlo, pero aunque quisiéramos, yo creo que es realmente técnicamente muy, muy, muy lejos por el gran problema que no sabemos sintetizar trozos de DNA grande. Necesitamos realmente una revolución tecnológica para aprender a hacer esto. Y después está la otra, ¿no? Hay mucho debate ahora de. Creo que hay bastante consenso que por ser prudente en lo que es sobre todo la ingeniería de las líneas germinales humanas, sí que claramente se ve muchos, muchos beneficios y creo que hay un consenso en la comunidad científica de la terapia génica en muchas aplicaciones, sobre todo en lo que son células somáticas, y realmente hay casos de éxito enorme, ¿no? Como los niños burbuja, incluso el Glivera hace ya años en Europa. O sea, hay casos muy esperanzadores, o incluso, y por descontado, las tecnologías CAR-T para las leucemias, que esto ha sido también una revolución que parece que puede dar muchos beneficios. Pero sí que a nivel de línea germinal, al menos ahora el consenso parece ser que es mejor debatirlo durante un poco más de tiempo.
¿Cuál es tu siguiente paper? ¿Cómo estáis continuando con esto?
Bueno, de hecho, lo que tenemos que hacer es acabarlo, porque estamos publicando más o menos la mitad del genoma, o sea, tenemos que realmente ponerlo todo junto y empaquetar lo que es la cepa final. Aquí, de alguna manera, lo que estamos es publicando cómo lo estamos haciendo, que la estrategia es satisfactoria, pero realmente el principal objetivo es tener una strain completa, una cepa totalmente finalizada y para que la gente la pueda usar próximamente.
Marc, una cosa que te quiero preguntar antes, se me estaba pasando. Has hablado ya en un par de ocasiones, creo, de esta revolución tecnológica que hace falta o esta herramienta que todavía no tenemos. ¿Hay cosas que ya sean prometedoras, que apunten maneras, que puedan ser interesantes y solo se tengan que escalar? ¿O realmente necesitamos que alguien llegue con un paradigma nuevo para cómo sintetizar de una manera razonable, rápida, barata? Secuencias de ADN, bueno, pues de una manera que te permita dedicarte a pensar y a tener buenas ideas y no solo a trabajar laboriosamente para hacer secuencias, secuencias, secuencias.
Yo creo que tiene que haber algún pequeño cambio de paradigma para sintetizar trozos muy grandes de DNA. Y cuando hablo de trozos grandes, digo, por ejemplo, sintetizar un cromosoma humano. Yo creo que realmente ahora mismo, con la tecnología de hoy, es una cosa que está un poco lejos. Sí que es verdad que la ciencia suele avanzar a saltos, o sea que yo tengo confianza que dado la progresión que ha tenido esto en los últimos años, pues que cada vez vamos a ser más capaces, pero la realidad es que hoy es muy difícil sintetizar trozos de DNA grandes, digamos, de más de varias megabases.
Marc, muchas gracias, muchas gracias.
De res, este es molt de gust, un plaer.
Hasta aquí este capítulo de El Método. Si te ha gustado, por favor, compártelo en tus redes y deja una valoración en tu fuente de podcast favorita. Me ayuda mucho, así que gracias. En elmétodo.fm puedes suscribirte, compartir el podcast y hacer una donación para sostener esta fiesta del pensamiento sin ánimo de lucro. Espero tus comentarios y sugerencias en métodopodcast@gmail.com. Yo soy Luis Quevedo, @luis_quevedo en las redes, creador y productor de esta aventura y presentador y director de un programa diario en televisión en NTN24 llamado CST, Ciencia, Salud y Tecnología, por si tu dosis semanal o doble semanal de este podcast te deja con ganas. Nos puedes sintonizar. Hay un enlace al canal y al stream en directo, por si lo quieres ver. Salimos un par de veces al día y es completamente gratuito. Desde Nueva York y a 20 de agosto de 2016, hasta la próxima.